Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre con Amelia Saftich y Sergio González. A toda nuestra audiencia, está llegando el mediodía de la radio con este programa Música Libre, un programa de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. ¿Cómo estás, Maggie? Hoy me acompaña Maggie Romero acá en el estudio. Buen día, Maggie, ¿cómo estás?
Buen día, hola Ame, hola a todos ahí en San Martín y alrededores, quienes estén viajando. Acá estamos con la Escuela de Música presente.
Acá estamos en Radio Nacional. Muchas gracias a Marcelo Moros acá en toda la parte de la producción.
Gracias, Marce.
Y gracias, Marce, que hace un ratito pasaste un tema de las ladies que me hiciste emocionar. Porque, bueno, nada, es un tema en el cual estuve trabajando tanto en la autoría como en la letra, en la música una parte, otra parte de Marcela Faloni y Lore Matus en la voz. Así que eso estábamos escuchando hace un ratito, gracias a nuestro operador que nos hace estos regalos. Así que, bueno, un abrazo grande, Marce, un beso a Nati también. Hoy, Maggie, entonces, ¿nos querés acompañar con los teléfonos de la radio?
Los teléfonos de radio tenemos ahí
427-566, 427-766. Y si no, por el WhatsApp 2972-15-49-50-51. Los temas de hoy, bueno, la vamos a tener a Maggie como reporteada también. Va a estar con Claudia Laucher y Celeste Contreras, porque ellas hacen un grupo de teatro que se llama El Cofre y nos van a contar muy bien en qué consiste esto del teatro por la identidad y un montón de proyectos que tienen. Agradecemos, como siempre, la colaboración de Patagonia Soundtracks, que es un emprendimiento desarrollado por dos músicos acá en San Martín de los Andes, por Miguel Naigos y Cristian Páez, y ellos nos han obsequiado la cortina del programa. Ese aire de salsa que estamos escuchando está en patagoniasoundtracks.com.ar y es una base de músicas a la cual cualquiera puede acceder y comprar su musiquita. Buen día, Santi, ¿cómo te va?
Hola, Santi.
Tenemos también a Santiago Lustonó, un día de caras, voces nuevas o no tanto, vamos reencontrándonos en este espacio radial. Santi también nos va a estar contando de su taller que va a dar en la Biblioteca 9 de Julio.
Así es.
Y vamos a tener también toda la actualidad de la Escuela de Música, que ya empezó con clases, que están empezando un montón de espacios de extensión, y de a poquito vamos a ir contando todo lo que hay para comentar en este sentido. Vamos, Marce, entonces con el tema musical del comienzo.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soñé. Zaya, Zaya, ahí. Llegó carta, la vi. Cuando ella salí, fiquita, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré.
13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Bueno, 10 minutos pasaron de las 2, estábamos escuchando un tema musical a primera vista cantado por Pedro Aznar y también estaba presentando a Abel Pintos, ¿eh? No sé si a usted le gusta Abel Pintos, hay gente que no le gusta mucho, pero a mí me gusta cómo canta. Y me gustan algunas canciones, aunque...
Sí, a mí me gustan algunas canciones, sí. No soy fanática.
No, yo fanática tampoco, pero esta versión me gustó mucho, como la hacía junto con
Pedro. Más fanáticos de Pedro que de Abel.
Obvio. Y por eso está acá, a partir de Pedro, este tema. Pero me pareció lindo traerlo. Bueno, teníamos varias cosas para charlar hoy. Tenemos acá dos personalidades de la cultura de San Martín. Y bueno, Maggie, vos estás armando un taller para chicos también, sí, ¿no? Además del trabajo en el cofre.
Sí, sí.
Nos vas a contar un poquito de esos talleres tan copados que se vienen.
Sí, me encanta trabajar con infancias. Hace años que hago talleres y con la pandemia y todo había cortado un poquito ese espacio. Y ahora, remontando allá por Las Vegas, en la Vega Maipú, arrancando en el espacio El Revuelo. No sé si conocen ahí.
Eso te iba a preguntar porque no lo conozco.
¿No conocen El Revuelo? Es un espacio hermoso, no es nuevo. Es donde se da danza aérea con Nazarena. Allá en La Vega, cuando pasás, no sé cómo explicarlo, antes de llegar a la clínica Chapelco,
sí,
que hay como una serie de galpones.
Sí.
Bueno, ahí está El Revuelo. Está buena la zona porque, bueno, para los que estamos en aquellos lados, a veces no hay opciones, ¿no? Todo es en el centro y tenés un viaje con los chicos, una hora, que tenés una sola hora de taller, hacer un viaje largo es complicado. Entonces, bueno, la idea era hacer un espacio accesible, otro foco de lo que es nuestro San Martín de los Andes, que es más por aquellos lados. Taller pensado para las infancias. Son dos bloques de edades distintos. Voy a ver si puedo sumar a los más peques, todavía no, pero... estos bloques son a partir de los 6 años. Si arranca primer grado y todavía no cumplió los 6, igualmente se puede sumar.
O sea que serían niños, niñas que están en primer grado.
Sí.
Todos los que están en primerito.
Sí, sí, de primerito, de 6 a 8. Y el otro bloque es de 9 a 12 años. Uh-huh. Se trabajan desde la conciencia de las emociones, desde el contar una historia, desde el juego con el otro, las distintas motricidades, la conciencia del cuerpo. Va a depender, obviamente, del grupo de los más peques, es más a través del juego. Ya con los más grandes, además de jugar, vamos abordando otras cosas, ¿no?
¿Y los horarios, Maggie, cuáles serían?
Los horarios a partir de las 6 de la tarde para los más chiquitos hasta las 7, y de 7 a 8 el grupo de que es de 9 años a 12.
¿Un día por semana o dos?
Por ahora un día por semana, sí, sí. Y bueno, hay promos si tiene hermanito o amiguitos, porque
claro,
bueno, la idea es armar un grupo lindo. Así que bueno, recién arrancando.
¿Cómo es, Maggie? Perdón.
Sí.
Me da curiosidad, a los chicos de 6, 7 años, ¿cómo nos podés decir así, por ahí algún oyente está escuchando?
Sí.
¿Qué se trabaja? ¿Cómo arrancás un taller?
Primero que a esa edad les encanta disfrazarse. Hola, Claud, va llegando a las compas. Y primero laburamos el juego de crear ese personaje. Entonces tenemos siempre un día, para los más grandes también, que es de disfraz. Y yo les voy cambiando la palabra disfraz a caracterización, uh-huh. pero primero siempre arrancamos desde el disfraz. Y después otro día que van con ropa cómoda. Y ahí arrancamos ya a crear un personaje. La mayoría de los varones eligen sus personajes de superhéroes, vienen disfrazados de Hombre Araña, Iron Man. Y después ya van inventando personajes. Y las chicas, por lo general, las más chiquitas, siempre las princesas.
Claro.
Que les encanta disfrazarse. Y bueno, y a partir de ahí vamos generando el espacio. Pero siempre desde el juego. A veces pasa desde el teatro que uno piensa el teatro desde mostrarse, uh-huh. exponerse, hacer de. Y lo que trabajamos en el taller es, soy yo jugando a, creando este personaje. Después pasa que se van con el personaje a casa y bueno, ya es otra cosa en casa. Pero
me imagino que te debes divertir mucho, ¿no?
Me encanta, sí, 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 sí.
Qué bueno.
Sí,
yo creo que cuando haces docencia en cualquier área, estás aprendiendo todo el tiempo, además de divertirte, ¿no? Aprende más a veces el profe, la profe, que los estudiantes.
Sí, y lo interesante, tanto con los chicos como los grandes, hoy justo me preguntó una mamá, porque no solo se trabaja lo motriz, el cuerpo, las emociones, sino también empezamos, incluso con los grupitos de más grandes, a analizar, trabajamos mitologías, eso avanzando, ¿no? Al principio es libre y después vamos trabajando distintas historias. Y lo que está bueno es que empieza a haber un análisis, ¿no? De cuál es el malo, cuál es este, por qué el conflicto. Y está buenísimo, porque eso te viene una vuelta a la vida cotidiana. Claro. Y a mí eso me encanta.
Claro, me imagino que debe ser para chicos y chicas una forma diferente de relacionarse con las otras personas, ¿no?
Sí.
A través quizás más de, bueno, hay un problema, pero cómo se resuelve a través del teatro y además de ser un juego, es una actividad formativa.
Sí, claro. sí, es muy interesante porque está vinculada a nuestro cotidiano, a lo social, a la historia, o sea, hay uh-huh. es tan amplio el teatro y a la vez es tan divertido porque es a través del juego,
claro.
Siempre llevándolo a través del juego.
Claro, buenísimo. Bueno, entonces está hecha la invitación, si nos querés reiterar los horarios.
Los horarios, sí, los viernes,
los
por
viernes.
Ahora, en el Revuelo, allá en Las Vegas. Me encanta
la Vega
decir
Maipú.
Las Vegas. Sí.
La Vega Maipú.
En Las Vegas, Maipú.
Sí, porque hay varias Vegas.
Sí, en La Vega Maipú, y me pueden escribir al WhatsApp 2972-431022 para las consultas.
Perfecto.
Ese es el mío personal, pero estoy disponible para responder lo que necesiten. Bueno, a partir de abril.
Buenísimo, así que la profe Maggie Romero con este espacio fenomenal para chicos y sí, ¿no? Porque adolescente estoy
hasta más, 12 años,
sí,
pero
ya son preadolescentes.
Sí, preadolescentes, sí. Tengo ganas de abrir un grupito de adolescentes, como hace mucho que no arrancaba con las convocatorias de cero, porque siempre uh-huh. tenés un grupo armado. Arranqué primero con estos dos grupos,
bien.
Pero quiero ver de hacer alguno de adultos y uno de adolescentes porque me encanta.
Bueno, se vienen más talleres entonces. Bueno, muchas gracias, Maggie.
Gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Thank you.
hay historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento del mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión, la pasión, el amor y la pasión.
Estás escuchando Música Libre por Radio Nacional San Martín de los Andes.
No tenemos mucho tiempo. Bueno, ya son las 12:20. Estábamos escuchando La Historia de un Amor, un bolero súper conocido en una versión no tan conocida, de Tonina Zaputo. Y acá están Maggie Romero, Claudia Laucher, lo dije bien, y Celeste Contreras, bienvenidas, ¿cómo les va?
Hola, buen
que recién día. Fuera de... Buen día.
Gracias por el espacio.
Gracias siempre. A ustedes. Nos lo debíamos, porque nos quedó
sí,
un bache el año pasado.
Del año pasado.
Uno de los poquitos baches que tuvimos el año pasado, acá estamos resarciéndonos.
Y vinimos las tres para...
Claro,
estamos,
por supuesto.
Presente el cofre.
Ahí está el cofre, muy bien. Bueno, y entonces estaban ahí contando, ¿no?, que este tema estaba en la obra, ¿y cómo es? Bueno, teníamos un tema así... Un bolero.
Es
bolero,
un
una versión
bolero
flamenca.
Sí, que estaba, lo presentamos en la propuesta que hicimos el 8M en Trama, muy divertido, y bueno, esperemos poder volver a presentarlo, ¿no?
Sí. No sé si fue tan divertido, porque
no
había
sé
unas
si
caras
fue tan...
acá.
Claro, sí, en ese momento sí.
En ese momento el bolero sí, pero bueno, tiene de todo...
No vamos a espolearlo, pero
una significación.
Sí, no, no.
Bueno, claro, por la fecha
claro.
Especialmente fue una obra que armamos con distintos monólogos, uh-huh. Para reflexionar sobre esa fecha justamente, ¿no? Pero bueno, ahora el cofre tenemos... como la mirada puesta para el 24 de marzo,
claro.
Y eso es lo que le veníamos un poco a comentar.
Buenísimo, sí, sí. Cuéntenos.
¿Quién empieza?
Se viene de todo. Tanto que no sabemos por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Cotesma?
En realidad,
vamos
por
en orden,
la Semana de la Memoria.
Sí.
Porque Cultura viene convocándonos ya desde el año pasado,
sí,
para esta Semana de la Memoria, que es la semana del 22 al uh-huh. 24 de marzo, 23, haciendo un encuentro donde nos invita a participar con nuestra obra, que es Corriendo en la Sangre,
uh-huh.
Y después invita a gente que viene desde Mendoza con otra obra, y gente de Potestad, que es una obra que se está haciendo acá en San Martín también. Son tres obras que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, uh-huh. Y se arma este calendario con funciones para las escuelas.
Bien.
Que esto ya hicimos nosotros ya un par de veces, en el 19 y el año pasado.
Con las escuelas y también en San José estuvieron el año pasado.
El año pasado ¿verdad? Estuvimos
pero
en
para
San
escuelas.
José.
Escuelas.
Sí.
Igual este año está...
No,
en Cotesma.
Ah, en Cotesma.
Pero
claro.
Se enlaza porque, bueno, está buenísimo que las instituciones, las organizaciones que resignifican esta fecha se hayan puesto a
de
trabajar
acuerdo.
Juntes.
Claro.
Y entonces está por un lado la Secretaría de Cultura, pero también está la Comisión de la Memoria.
Bien.
Entonces, sí. Esta misma obra, Corriendo en la Sangre, la vamos a presentar en la Escuela de Música el lunes 27.
Uh-huh.
Y el 24 de marzo en la plaza, al finalizar la marcha, vamos a estar ahí, no con una obra de teatro, porque, bueno, es al aire libre.
Pero con sí, una propuesta performática.
Sí. Exactamente.
Bien.
Entonces está todo en esta gran semana, digamos, del 22 al 27 inclusive,
sí,
¿no?
Inclusive, sí.
Claro. Y las presentaciones en las escuelas van a ser entonces en estos días.
Sí, yo acá tengo el calendario, si querés lo leo, porque de paso le promocionemos lo que está haciendo Cultura.
Buenísimo,
porque
claro.
Además ella, la gente de Cultura propone que las escuelas que no están, que no se van, que no están incluidas en, uh-huh. Que ya se ya están con funciones fijas, si quieren comunicarse y ser parte de estas funciones, tenemos el miércoles 22 el cofre colectivo artístico a las 20 presentando Corriendo en la Sangre. El jueves 23 a las 10 de la mañana Cabe en un Pez, que es el elenco estable de la Universidad Nacional de Cuyo, que ya estuvo el año pasado. Ajá. También.
Hermoso.
Sí. Para el turno mañana. A las 15 Cabe un Pez, también con el elenco de Cuyo. Y a las 20 horas Potestad, digamos. Esto es el jueves 23. Nosotros estamos miércoles 22 a la noche, jueves 23, funciones 10, 15 y 20 horas. Y todas las personas que quieran, los docentes y las docentes que quieran participar de estas funciones, se tienen que comunicar con Cultura al 424-804 de 9 a 18 horas.
Ah, tienen que llamar entonces a Cultura.
Sí. A Cultura.
De todas maneras, sí. Nuestra función de Corriendo en la Sangre, ayer nos dieron la noticia de que ya está completa, sí. Porque ya hay escuelas que se anotaron. Son las escuelas las que van al teatro, no el teatro a la escuela.
Ahí recién terminé de entender.
Claro, ahí va. Así que bueno, eso. Y otra propuesta más en esta semana es la película 1985, que se va a proyectar también en Cotesma en forma gratuita para los estudiantes y las estudiantes. O sea, también ahí hay metida parte del Consejo Deliberante, uh-huh. Concejales que están en esa movida, ¿no?
Bien, está bien. Yo quería hablar un poquito también de las funciones, más allá, y buenísimo que está esta semana con tantas actividades, pero bueno, porque fui a verla Corriendo en la Sangre, así que más o menos ya sé de qué se trata, porque lo...
Pero sí. Tenemos nueva incorporación,
sí,
ahora...
Sí, sí. Pero ella saludó en la primera vez, estaba en el escenario saludando.
Claro, sí.
Ahora
sí,
no, porque
forma parte
ahora está
del
en
cofre.
El escenario.
Parte
ahora...
del equipo, sí, ahora soy uno de los personajes.
Ajá.
Y bueno, la verdad que muy contenta. No quiero spoilear nada, así que las voy mirando a las chicas.
No es spoilear, pero digamos, me gustó mucho y me parece que estaría muy bueno compartirlo. La idea del que el teatro, o sea, es una actividad artística, pero en este caso muy vinculada a la realidad social, al recuerdo o al despertar de algunas cosas, ¿no? Porque yo fui con una amiga que no sabía muy bien de qué se trataba y terminamos hablando un montón de cosas que no las hubiéramos charlado.
Claro.
Fue buenísimo.
Es lo mejor que puede pasar, que la gente salga del teatro, sí, y se quede charlando, ¿no?
Sí, claro.
Como cuando lees un libro.
Y eso es lo mágico del teatro también, creo yo, ¿no? Porque abre lugares.
Claro, pero digo, pero esto está hecho, inclusive cuando decían, bueno, hay toda una cantidad de material, ¿no? De obras que están pensadas para hacer este movimiento, digamos,
consciente.
No solo... Digo, no relacionar siempre el arte solamente con la belleza, ¿no? Ese concepto del arte de la belleza, este concepto del arte transformador.
Claro, esta obra es parte de la biblioteca virtual de Teatro por la Identidad.
Uh-huh.
Estas obras están pensadas justamente para este tipo, acompañando la causa de Abuelas de Plaza de Mayo,
claro.
En la búsqueda de nietos y búsqueda de identidades también, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y es una de las misiones o de los propósitos que tenemos con el cofre, justamente.
Exacto, claro.
Como colectivo artístico, ya sea desde el teatro o desde lo visual, o desde lo literario también, porque tenemos compañeras que escriben, uh-huh. Como Mariana Tabernizo, que de paso la saludamos, que todavía
está llegando,
pero capaz que nos está escuchando.
Sí.
Compañeras músicas, entonces como que tratamos de integrar todas las áreas, pero con este objetivo, con uh-huh. este propósito, atrás de la causa de abuelas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es nuestra forma de militar a través del arte.
Sí, ¿no? Elegimos seguro. Militar como grupo, ¿no? Es un colectivo uh-huh. que lo elige. Y eso es importante,
¿sí?
Porque es la acción que... Y bueno, y también elegimos diferentes formatos, ¿no? No solo la obra, sino también los monólogos, la performance, digamos. Vamos ensamblando, como decían las compañeras, con otros lenguajes, que eso es importante, me parece.
Sí. Y hace varios años, ¿no? Perdón, ya que lo están haciendo acá en San Martín.
Sí, desde el año 19. La primera vez que presentamos la obra fue en el 2019, uh-huh. que se llama Agua Viva la obra.
Uh-huh.
Y bueno, ahí tuvimos un episodio maravilloso, que fue que cuando pudimos comunicarnos con la autora, la dramaturga, Carolina Balbi, nos dice, entren al blog de mi papá, y el papá estaba parado en una piedra en el Mirador Bandurrias.
Ah.
Entonces cuando le contamos esto, se vino.
Uh-huh.
Vino ella con su hermana, que su hermana es hija de su mamá de su, digamos, de la segunda esposa de Balbi.
Balbi, perdón, que era sí, militante y desaparecido, ¿no?
En la dictadura militar. Dictadura militar, Osvaldo en el 78. Balbi. Uh-huh. Osvaldo Balbi, escritor, periodista. Y bueno, este hombre se casa con una segunda señora y tiene a su segunda hija, uh-huh, que nació en cautiverio, nació en Campo de Mayo. Así que fue, como en primera experiencia, fue fuerte.
Fuertísimo,
sí, claro, porque sí, encontrarnos con ellas, que son las dos protagonistas de la obra y uh-huh, que conservan sus nombres, o sea, en la obra se llaman Carolina y Fernanda.
Ay.
Y sigue esa y la obra, y ellas se llaman Carolina y Fernanda, y haber podido compartir con ellas la vivencia de las víctimas también, uh-huh, de la dictadura desde ese lugar, fue sumamente rico, la verdad que muy...
Uh-huh. Estuve en esa obra, doy fe, fue muy emocionante.
Cierto, que vos fuiste con tus alumnos.
Sí, sí. Ah, claro. Y bueno, no, agradecerles primero porque como colectivo están siempre donde tienen que estar, ¿no?
Uh-huh. Es un colectivo que se estaciona bien, digamos.
Y
vemos el lugar que hay que habitar.
Están estacionados y están en movimiento porque, bueno, o sea, con las escuelas, en el 8 de marzo, en el 24 de marzo, digamos, están... Bien posicionados y eso se agradece, ¿no?
Gracias.
Y recuerdo haber estado en esa hora y fue muy emocionante.
Claro.
Y me llama la atención, pensaba, bueno, a ver, van a estar en el teatro, en la escuela, ¿qué va a pasar el 24 de marzo? Que invitamos a la gente a que se movilice, a que vaya a la plaza, que llenemos y... ¿Qué van a hacer? ¿Que se puede adelantar?
Bueno,
algo?
Eso, como dijo Maggie, sí, es performático, entonces es como más sorpresivo, uh-huh, si se quiere, no da como para
sentarlo
mucho, pero sí que es una parte de una obra que se llama Puertas, uh-huh, que ya la presentamos en Neuquén. ¿Y dónde más?
Y en la inauguración de trama, que igual eso, como es performático, va mutando. Uh-huh. Que eso es interesante, ¿no?
Sí, el año pasado lo hicimos más en un contexto, como era un año... No solo el año internacional, se le dio mucho peso al tema del protagonismo de la mujer el año pasado. O sea, bien, vos abrías cualquier obra, muestra, a nivel internacional, y estaba muy enfocado sobre el tema de la mujer.
Uh-huh.
Y en ese momento nosotros elegimos el audiovisual como manera de exponer un poco la crueldad, uh-huh, en relación al cuerpo de la mujer. En ese momento lo llamamos Existencias, el cuerpo de la mujer como objeto de impunidad, poder y dominación. Y bueno, pudimos filmar en cautiverio, tres mujeres en cautiverio, y pudimos filmar un embarazo en
clandestino. Ficcionado, ficcionado, obviamente.
Todas actrices y sí, actores de...
Pero no teníamos otra forma de mostrar esto si no era intermediado por un lenguaje como lo audiovisual, digamos.
Claro. Uh-huh. Y en esta oportunidad, como va a ser en la plaza, esa parte audiovisual no la podemos mostrar porque la marcha arranca a las 2 de la tarde, bueno, la concentración, sí, en la plaza se va a estar tipo 3:30, y por un tema de luz no se puede hacer proyección.
Pero claro.
Entonces sí vamos a mostrar la parte performática, digamos.
Claro,
a
más corporal.
Sí, sí, a presentar. Digo, ahí va eso. Yo el año pasado lo presentamos los cortos con esta actividad performática.
Claro.
Y hoy se recrea desde otro lugar, con otra propuesta, además. Sí. No es solamente la actuación performática, uh-huh, sino que además van a estar las susurradoras, ¿no? Que va a ser un trabajo que acompaña.
Igual no spoilearon nada, chicas.
Ah,
bien. Todavía no sabemos.
Y un final poético también.
Estuvimos en
Neuquén. No sabemos, Santi, igual, cómo vas a actuar.
Sí,
¿no? ¿Vos te das una idea? Bien, ¿no?
Es como otro motivo más para ir. Bueno, ya hay suficientes motivos para ir, pero bueno, hay otro más.
Sí, estuvimos en Neuquén Capital presentando con la proyección y las acciones, y la verdad que el efecto del público fue tremendo. No sabemos qué va a pasar el 24 acá, pero el encuentro con el otro siempre genera algo tan fuerte y a la vez tan significativo, que es también por donde elegimos, y cada vez que sucede decís, elijo ir por acá, ¿no? Yo termino de la función y es bien, quiero seguir militando, porque hay algo que se siembra y que se despierta, que es muy fuerte.
Sí, que nos pasa siempre con los alumnos de las escuelas.
Uh-huh.
Es wow.
Sí.
Bueno,
el otro día escuchaba, bueno, acá en mismo Radio Nacional hay uno de los spots, digamos, de Teatro por la Identidad, y se habla, ¿no?, de la dignificación del rol del actor, de la actriz, ¿no? ¿Cómo sienten esto de decir, bueno, yo actúo y además estoy militando, ¿no? Y estoy haciendo cosas por la verdad, por la memoria, por la justicia.
Es Forchi.
A mí me, sí, pero es fuerte, pero a la vez te da como un cable a tierra, no sé, un presente significativo que para mí es re importante.
Sí, y un decir, bueno, un mini granito de arena por esta causa, ¿no? Porque también entra la ficción, también entra que uno tiene que salir de esa ficción, porque si no nos volveríamos locos, claro, y locas. Pero decir, bueno, esto hasta que aparezca el último nieto y hasta que nunca más sea nunca más, hay que sostenerlo. Uh-huh. Y para nosotros nos da mucha, entre todo esto, alegría también, uh-huh, porque es el primer grupo que se arma en San Martín de los Andes, uh-huh, de Teatro por la Identidad. Así que, bueno, sí, es... Si algo venimos a hacer a esta tierra, que sea un granito esperanzador
y significativo,
bueno, buenísimo.
Sí, y hay otros grupos, o sea, vos decís, Claudia, el primero en San Martín, ¿hay otros grupos en el país funcionando?
Sí. En el país, sí.
Claro, sí, por todos lados.
Hay en Misiones, un grupo que solo se dedica a esto también. Uh-huh. Bueno, está el grupo en Bariloche, que también nos convocan cada octubre, que organizan un festival de teatro por la identidad.
Mira, uh-huh, qué interesante.
Sí, que además incluyen temas de género y diversidad.
Claro.
Sí, hay bastantes grupos.
Y en Buenos Aires, sobre todo.
Sí, en Buenos Aires, y también hay en Bolsón y en Esquel. Uh-huh. Gente trabajando con esta temática.
Igual los del interior no es que dependemos de, o no, sea, somos grupos
autónomos,
autónomos, pero sí comunicamos a la Asociación de Abuelas que estamos, sí, que existimos.
Hay una red, digamos, uh-huh, que estamos comunicadas, hay una biblioteca virtual donde, sí, hay material para abordar, que podés entrar y está accesible para cualquier, uh-huh, persona, uh-huh, que quiera conocer.
Sí, está por la red por la identidad a nivel nacional, que ellos... y ellas tienen material para trabajar en las escuelas.
Sí.
El primer encuentro del 19 lo hicimos con Red por la Identidad y llevaron material que se le daba a los alumnos. Estuvo muy bien.
Sí. Uh-huh. Y algo que me gustaría sumar es que no solo es el drama, ¿no? Porque a veces, obviamente, este tema es fuerte y en la historia nos lleva a la tragedia de lo que fue y a tomar conciencia, sino también se fueron sumando otros materiales dentro del género de la comedia. Uh-huh. Trabajamos algunos monólogos sobre comedia, que no es fácil, y que está bueno pensar que hay una gran diversidad de material, ¿no? Uh-huh, porque, uh-huh, a veces hay personas quizás que eligen alejarse de esta temática porque no quieren conectar con lo trágico, y en realidad es conectar con nuestra historia desde diferentes lenguajes.
Sí, en la misma biblioteca virtual también, con el correr de los años, desde que comenzó a formarse Teatro por la Identidad, fue cambiando y abordando no solo el tema de desaparecidos o de apropiaciones, sino la identidad en general. Sí. Y también fue cambiando el modo de decir, sí, el modo de contar, claro, ¿no? Acompañando a la sociedad.
A la sociedad, exacto, sí, el cambio que va habiendo, exacto, en la sociedad.
Sí. Sí. Exactamente.
Sí, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más.
Y saludar a nuestros compañeros del cofre, porque somos muchas
todos los cofres
que están por ahí dando vueltas, y que la verdad que, por ejemplo, con Corriendo en la Sangre, que vamos a estar el 22, si bien somos tres actrices en escena, hay todo un equipo atrás apoyando desde el que mueve las cosas hasta el que va a operar las luces y el sonido, la dirección,
las redes,
bueno... Sí,
hay mucho trabajo, ¿no? Detrás, digamos, sí, sí. Uno ve a los actores, las actrices, pero sí, todo el trabajo que hay atrás.
Sí, mucho.
Vos,
sí,
viste,
sí,
cuando nos subimos al escenario a saludar, somos una pila.
Claro. Sí, es casual, ¿no? No es que un día uno se iluminó y fue actor y salió todo.
No, es un trabajo en equipo y la verdad, obvio, que es hermoso que seamos tan variados.
Sí, sí. Bueno, entonces un saludo para todos y gracias, entonces mucho... No sé si
se dice
mucha mer.
Vamos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Gracias.
España, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva.
Horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Bueno, son las 12:42, o como decimos a veces, faltan 20 minutos para la una, 18 minutos. Ahora que estamos así súper exactos. Recién estábamos con Maggie Romero, con Celeste Contreras, con Claudia Laucher, que nos estaban hablando del proyecto del Cofre, el Teatro por la Identidad en San Martín de los Andes. Y seguimos con Santi Lustono. ¿Cómo andás, Santi? Seguimos en la mañana de la radio, el mediodía.
Bien, ya casi llegando al mediodía, ¿no?
Sí, sí, de 12 a 1 nunca sabemos.
Se empiezan, ¿viste?, a oler los olores del tuco, del asado.
Es la hora justa, ¿viste? Por eso yo me traigo unos caramelitos.
Si alguien nos quiere invitar después, estamos acá. Bueno, acá estoy. Empiezo recordando, si quieren, los teléfonos de la radio: 427-566, 427-766. WhatsApp tenemos también para que se comuniquen: 2972-495051. Aquí estamos. Si nos quieren mandar un saludito, estamos por acá. Nunca estaremos.
Saludos siempre recibimos. Hoy, antes del programa, les cuento que me escribe Walter Corte, colega de la escuela, y dice: bueno, dice, suerte, dice, y que sea libre la música. Me encantó. Que sea libre la música, ¿no? ¿Qué otra nos queda? Bueno, Santi, contanos un poquito. Habíamos hablado del taller que vas a estar dando ahora a partir de abril.
Bien, sí, me vuelvo a animar al taller. Vamos. El año pasado hice mitad de año solo. Y bueno, estuve con otras cosas, construyendo otros proyectos. Y vuelvo. Hay gente que me cruza por la calle y me dice: el taller, gente ya que empieza a ser un poco más intimidante, empezar a mandar mensajes. Y bueno, uno tiene que anteceder ante la presión. Y bueno, esa gente después está firme.
Algunos
así
no
que
somos intimidantes por educación, nada
por educación,
más,
pero claro. Se llegan las ondas.
Y vos que hablabas de los jóvenes, mi hija, bueno, lo que pasa es que se fue a Buenos Aires, me decía, ¿y cómo Santi no sigue con el taller? Y decirle a Santi que tiene que hacer el taller.
¿Viste? Ya hay presiones.
Sí, y yo vi la presentación de tu taller cuando la hicieron, hermosa. Sí.
La verdad que, bueno, es algo que da vida en general. Es como, para mí, bueno, trabajo mucho con adolescentes en la escuela y todo. Y a veces necesito también trabajar un poco con adultos. Con tu hija también hicimos un taller de adolescentes. Que, bueno, cuesta un poco más también sostener ahí los tiempos. Y en cambio con adultos es como que surge natural, fluye y la gente viene y hay necesidad de escribir también,
¿no?
Surgió mucho en la pandemia que, bueno, estábamos ahí y había, en su momento yo tenía 6 grupos. La gente escribía, se juntaba, era un espacio hermoso.
Sí, nos juntábamos por Zoom.
Por Zoom.
Lo digo en primera persona porque lo hice ese taller.
Con AME casi fueron 2 años.
Dos años, ¿no?
En donde, bueno, crecimos, hablábamos un poco de cómo se aprende. Y yo la verdad que básicamente aprendí en los talleres. Compartí alguna información, algunas estrategias, pero aprendimos en conjunto y un poco creo que esa es la función del taller, ¿no? Encontrarse, juntarse. Hay una persona, que en este caso soy yo, que tiene ciertas responsabilidades de proponer dinámicas y temas y sorprender. A veces me gusta cuando la gente se sorprende, a veces la gente me dice, ¿pero qué nos vas a hacer escribir a hoy? ¿Viste? Como... pero parece que les gusta.
Voy a decir algo, ¿viste? Hay una especie de mito urbano por ahí que escuché de otras personas que expresan algo que no es el caso, pero que dicen... No hagas un taller literario, porque en el taller literario te van coartando. Digo, no, porque tal vez pasó en otros talleres, a mí no me pasó porque no hice otros talleres. Pero he escuchado algunos relatos, ¿no? Cuando hay una cosa muy incisiva, con el uso del lenguaje o ciertas cuestiones, digamos, de maneras de escribir o cosas que deben estar, ¿no? Ese deber ser que nos limita al principio. Yo en el taller tuyo sentí todo lo contrario, ¿no? Que lo que uno va teniendo es cada vez más ganas de expresarse, más ganas de seguir escribiendo, que va teniendo ganas de agarrar esas herramientas que vos vas proponiendo. Tenemos un gato.
Nos visitan los gatos.
Tenemos un gato de visita.
Pero...
se presentó.
A todos nos gustan los gatos. Viste, vamos a escribir sobre los gatos. Entonces es esa intención de seguir para adelante, ¿no? Como de valorar lo que ya está y seguir incorporando, ¿no? Nunca te escuché decir esto está mal, esto así no es, ¿no? Siempre es, bueno, buscar la vuelta, por ahí hay un montón de cosas que estarían mal, ¿no? Pero era lo más importante, era seguir, ¿no?
Bueno, gracias. Ahí yo justo pensaba, antes de promocionar el taller y todo eso en lo que estoy ahora, y bueno, gracias también por invitar a la radio y para poder compartir esto, pensaba, bueno, yo fui a bastantes talleres y tuve este tipo de taller que vos comentás, en donde, bueno, hay seguramente una persona con mucha experiencia, con camino recorrido, con conocimientos y que te va marcando, digamos, y realmente, bueno, es un poco y un poco, la verdad que han sido fructíferos en mi caso, digamos, tener a alguien que sea quizás duro a veces en cuanto a la corrección de la escritura y uno se va un poquito lastimado y de con esa herida te volvés a reconstruir y vas creciendo, ¿no? No reniego de ese tipo de talleres, no me parece... Bueno, depende quién lo dé, depende cómo esté uno parado y en qué momento la escritura puede llegar a ser muy bueno. Pero a mí como coordinador eso no me sale, no me nace y a la vez tampoco... no me siento con esa postura, digamos, para decir, quizás ser muy concreto con las observaciones y los límites y las cosas a corregir. Si bien siempre me gusta decir, bueno, acá tenés para mejorar, acá tenés, esto va, se podría decir de otra forma.
No, yo creo que has hecho un montón de observaciones puntuales, pero me parece que es más... que no ha sido una, no es una manera restrictiva, no es ese dedito del está mal y que uno empieza a sentir que no puede o que no va a poder, ¿no? Claro. De todas maneras, en esto que estás diciendo, creo que también tal vez haya, bueno, momentos, ¿no? También de cada persona, y tal vez hay un momento en el que uno, si tal vez quiere ser más profesional o hacer una publicación, por ahí necesite, bueno, una corrección más estricta o algún tipo, digo, pero... Bueno, por lo menos para el momento en que yo accedí a tu taller me hizo muy bien sentirme animada, sentirme que estaba bueno y que podía hacer más y que y que podías seguir y perfeccionar lo que ya estaba, ¿no?
Bien, en concreto del taller, porque ya me estoy olvidando de este dato.
No nos vamos
importante.
A olvidar, de decir cuándo y cómo te anotas.
Los miércoles, ¿dónde? De 7 a 9, un horario que está pensado para que la gente sale a trabajar, yo salgo de la escuela, vamos unos mates y vamos para el taller.
Ahí está.
En la biblioteca 9 de julio, si pasan por la calle, si los miércoles de enero, nos van a ver ahí seguramente discutiendo, leyendo, riendo, a veces llorando, cosas que se expresan las emociones y está bueno, siempre nos contaremos entre el grupo. Miércoles 7 a 9, biblioteca 9 de julio, empieza en abril, a priori durará 3 meses, de abril a junio, después paramos en julio y vemos, reconfiguramos. Y se pueden anotar escribiéndome al WhatsApp, o cruzándome por la calle, o abordándome a mí en alguno de mis momentos. Mi WhatsApp es 2944-834277. Está ahí por ahí un flyer dando vueltas, así que está. Cualquier cosa, si no, le preguntan a Amelia.
Y si no, te buscamos en Face, Santiago, sí, Lusto, ¿no?
Y me escriben y se anotan, me dicen, che, voy a ir. Y vengan, y después cuando en la primer clase, el primer taller, ahí solucionamos. Igual si tienen preguntas me las hacen, yo respondo, nada, obvio, y nos colgamos hablando del taller.
Y cuando veas que somos muchos vas a tener que abrir una segunda parte.
Vamos viendo. Abrir, dije, este año un taller y después vamos viendo.
Está bien.
No nos vamos a complicar porque...
Está súper bien. Recomendado el taller.
Gracias.
Y acá está veo bien. Un hermoso sí. libro que bien. Se llama City Tour,
vos. Lo publicado por La Grieta, serie Mundos Dispersos. Un poco, bueno, lo traje, a mí me dijo, bueno, a ver si tenés ganas de leer algo. Este libro surge un poco también en el marco del taller. Hermoso. A mí me gusta escribir también, uh-huh. porque me fui dando cuenta que después no me puse a dar talleres y dejé de escribir un poco. Eso es uh-huh. la parte quizás negativa. Quizás me puse más a pensar en cómo los demás pueden escribir y bueno, hasta que un momento dije, bueno, yo también voy a escribir en el taller porque estamos todos acá, ¿no?
Es una oportunidad para todos.
Es un ida y vuelta constante, creo yo.
Y bueno, vos también a mí me recuerdo que me has leído, me has hecho observaciones, en eso somos compañeros y compañeras, y han surgido algunos cuentos que surgieron en el marco y se metieron en este libro que se llama City Tour, que fue publicado el año pasado. Y que, bueno, aprovecho la radio porque agradezco el otro día una compañera de la escuela que está siendo profesora de Junín, me dice, te leímos. Bueno, gracias, digo. Parece que un profesor del profesorado de Junín, de los Andes, llamado Adrián, al cual no conozco quizás.
Ah, Adrián, sí.
Bueno, le llevó un cuento del taller y le llevó un cuento que habla un poco sobre la docencia como regalo a las compañeras. Y me leyeron y, bueno, eso... Es lo que más me gusta que pase, ¿no? De repente que alguien me diga, che, te leímos en el... Para esto están formando docentes y alguien llevó un cuento. Es creo que de las cosas que dan ganas de escribir, ¿no? Porque, volviendo al taller, ¿por qué uno quiere escribir? ¿Por qué uno quiere actuar? ¿Por qué uno quiere hacer una canción? Porque hay alguien que te está haciendo un ida y vuelta, ¿no?
Es el encuentro con el otro, claro. La magia que se genera uh-huh. en ese momento.
En la escucha, uno quiere ser escuchado, quiere ser escuchada, entonces... Creo que el taller lo que forma es un espacio de contención y escucha, ¿no? Después vamos a ver a quién leemos, si escribimos poesía o escribimos narrativa, uh-huh. en este caso es todo. Y si corregimos, si no, pero a priori es escucharnos y bueno, tener para compartir y sentirse humano en el sentido de que hay otra persona que te atiende y te escucha y te critica si hace falta o te lo haga si hace falta, ¿no?
Claro, claro. Y el grupo también influye. Uh-huh. El grupo también influye.
Está bueno, está bueno.
No, es verdad, siempre. Porque se crea esta cosa de ser varios, ¿no? Varios. Uh-huh. Está bueno. Santi, ¿querés leer algo?
Tenemos cortito.
Algo cortito, dale.
Sí, y ya que estamos, vamos a leer este texto que está dedicado a los docentes, ¿no?
Vamos con la docencia.
Está dedicado a mi maestra Marisa Godoy, que no está por... Debe estar por el mundo en este momento ella, porque ha llegado a la jubilación, entonces bueno, vamos. Y en este caso ella una vez me contó de la única vez que lloró en el aula, yo estaba, no me lo acuerdo, por supuesto, era un niño, y a mí me quedó esa imagen, dije, bueno, vamos a escribir esto, a ver qué pasa, si lo encuentro, porque está rebelde. Bueno, el libro City Tour...
Se puede conseguir en la librería La Grieta.
Está en la librería La Grieta y está en Mitos, está en Sintagma, todo bien. Por acá por la misma calle, y está en Pata Libre en también, Pata así Libre. Que está en todas las librerías, no hay excusa, digamos.
O sea que sí. Si lo queremos leer, yo ya lo tengo en mi casa, gracias, Santi, así gracias. Que lo leo por mi cuenta.
Está en todas las librerías, y bueno, por supuesto, si lo tienen, si lo leyeron, avísenme, yo me pongo muy contento cada vez que alguien lo lee, y mándenme una foto, avísenme, me gustó este, no me gustó este. Así que bueno, voy a leer, ponerse de pie. Dice, Fernanda estaciona el Renault en la puerta de su casa, pero tarda un rato en bajar. En una hora tiene que comer y volver a salir para la escuela. El auto emite unos quejidos de resorte, como aliviado. Ella junta lo que tiene dentro del coche, la billetera, las llaves, los libros de los trabajos de los alumnos, que durante el viaje se desparramaron por el asiento de atrás. Sale del auto como si la estuvieran pariendo, con la cara roja, mientras sigue escuchando vocecitas en su mente. Gritos, quejidos, llantos, risas. El aula sigue funcionando en ella. Hay asientos vacíos, chicos que se duermen en la clase, informes, llamados de atención, la discusión de la semana pasada con los papás de Valen, que no aceptan los cambios de su hijo. Ahora esto. Hoy Lucas Rufino, no trajo el libro que están leyendo. Y cuando ella le preguntó por qué, le contestó que era malísimo, que se había hecho un asado con él y que por eso no lo tenía. Se detiene, como mirando una película en su interior. El pecho se le hunde, está llorando. Tiene el reflejo de taparse la cara y por eso suelta la mochila, que cae al suelo, y se desparraman otra vez los trabajos como si siguieran también con esa inercia áulica que los vuelve propensos al caos. Llora un rato, las lágrimas son como piedras que al rodar hacia abajo se van suavizando, hasta que empieza a sentir vergüenza de que algún vecino la vea así y se agacha para ordenar otra vez los trabajos. De rodillas, mientras acomoda los papeles, mira los nombres y cada tanto sonríe. Fede, Catalina, Tommy, sin nombre, Natalia, Valen. Se detiene a observar. Valen hizo un dibujo en la parte de atrás de la hoja, donde un nene vestido de guardapolvo está agarrando la mano de alguien más grande. Se reconoce. El sol es un corazón amarillo que flota sobre unas montañas. En el margen derecho está escrito con brillos: gracias, seño, te quiero mucho, Valen. Fernanda se lleva el papel contra el pecho y sienta aire fresco. Después se pone de pie.
Bueno, qué hermosa, es hermosa historia, sí. Yo lo había leído y no sabía que estaba dedicado a Marisa.
Dice para Marisa.
No sabía que era Marisa Godoy.
Está bien, ambiguo, ambiguo.
Hermoso, muy lindo, las imágenes.
Qué bueno. Bueno, ponerse de pie, ¿no? A veces la docencia es caerse y ponerse de pie, ¿no? Constantemente.
Sí. Volver a empezar, sí. No es fácil tampoco, uh-huh. No es una tarea...
Es lindo.
Que nos lleva, es lindo, uh-huh. Pero bueno, digo, pasan estos momentos también, sí. ¿No? Donde uno tiene que... plantearse, replantearse, sí. Cómo estábamos uh-huh. llegando, ¿no?
Respirar.
Aprovecho para mandarle saludos a algunos, si hay algún alumno que me está escuchando, le mando un abrazo y aprovechen para dormir, que hoy es sábado.
Bueno, estamos en los últimos 3 minutitos del programa. Maggie, sí. ¿Nos querés contar algo de la Escuela de Música de esta semana?
Sí. Lo primero que cuento es que el lunes empiezan las clases del nivel terciario.
Bien,
eso para todos los que están escuchando de la Escuela de Música, porque había dudas, y bueno, empieza el lunes. Y bueno, y estén atentos a las redes, básicamente, que ahí vamos sumando toda la información. Ahí está atrás Maggie subiendo cosas, o sea, yo. En el Instagram es Escuela Música SMA. Y en el Facebook, Escuela Superior de Música SMA. Van a empezar unas inscripciones muy importantes la semana que viene para todo lo que es talleres abiertos a la comunidad. Son un montón de talleres, no los voy a leer todos ahora, pero sí estén atentos a las redes porque es una invitación libre, gratuita, para todas las edades.
Buenísimo. Bueno, entonces nos despedimos hasta el sábado que viene. Tenemos la invitación al taller de teatro para niñas de 6 a 8 y de 9 a 12 en El Revuelo, en la Vega Maipú, los viernes. Lo organiza Maggie Romero. El taller de escritura creativa, ¿se sigue llamando así?
Así es, sí.
Bien. Vamos, la pegué. Con Santi Lustono los miércoles de 19 a 21 en la Biblioteca 9 de Julio. Y bueno, se pueden inscribir antes, y si no, supongo que si alguien no se anotó, puede
que
caer,
se acerque. Sí, 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 siempre está.
¿Vos cuándo empezás, Maggie? ¿En abril también?
En abril.
En abril, sí, también. Sí.
Sé que me
abril
pueden escribir.
Se viene a full, con un montón, sí, de actividades. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Le mandamos un saludo a Sergio, que andaba por Zapala hoy. Bueno.
Chao, Sergio.
Hasta el sábado. Gracias, Marce, por estar siempre ahí.
Gracias.
Y así será de igual a igual. Y así será.